Bien, hoy es nuestra tercera entrega de esta serie que lleva por título El inagotable amor de Dios. Yo decía que estuve bien tentado a ponerle por título esta serie El escandaloso amor de Dios. Y es que no nos olvidemos que en la primera entrega, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, Jesús está allí y está reunido con personas de baja condición en la óptica, desde el punto de vista de los que le escuchaban en ese momento. Habían cobradores de impuestos que, como dijimos, cobraban impuestos para una nación, un imperio que les oprimía. Eran considerados traidores a su nación, a su patria. Y habían, inclusive, en muchos pasajes de la Escritura se habla de prostitutas, de personas de una condición moral cuestionable. Y los religiosos dicen, ¿cómo es posible, si este verdaderamente fuera el Hijo de Dios, no se mezclaría con esa gentuza? Permítanme utilizar un término muy de hoy en día. No se mezclaría, no estaría allá. ¿Cómo se le ocurre con esta gente que está contando chistes verdes y rojos y bebiendo y haciendo eso? No es posible. Y Jesús les dice, les voy a contar tres historias. La primera, la de una oveja perdida. Ya hablamos de eso, la de una oveja, la una moneda perdida, la segunda. Y luego empieza a contar una historia que dice, esta es la historia no de un hijo pródigo, ya corregimos ese error el domingo pasado, sino esta es la historia de un padre. Estamos a 2 semanas del Día del Padre. Y vamos a terminar esta serie en 2 semanas hablando del Padre de los Cielos. Va a ser un domingo tremendo, les invito, vamos a tener algo de comer, música especial, va a ser muy lindo. Es una tremenda oportunidad, como el Día de la Madre, que invitemos a nuestros seres queridos y compartamos. Esta historia es la historia de un padre. Y es la historia de un padre que tiene 2 hijos. Y los 2 hijos están perdidos. El primero está perdido porque se ha ido lejos de casa. Ustedes recuerdan las 3 D's de las que hablamos, ¿verdad? Decidió vivir distantemente. Decidió vivir desenfrenadamente. Y decidió vivir de una manera desordenada, ¿no? Un proceso en el cual su vida se fue deteriorando, como ocurre con las nuestras cuando nos alejamos de Dios. Es irremediable cuando ponemos distancia. Y el chico se va, le pide al padre la herencia, y esto que era un absurdo en esa cultura, era desearle al padre la muerte. Decíamos el domingo pasado que el padre le dice, ¿te quieres ir? Vete, se lo entrega. Como Dios hace con nosotros, que no nos controla como marionetas y títeres, como algunos dicen, usted va a una iglesia y le controlan y esto, usted tiene un Dios controlador. No, el Dios de la Biblia es un Dios que nos da libertad, que nos instruye, que nos enseña, que nos previene los problemas que podemos tener, pero es que nos dice, si tomas esa decisión, vete. Y el muchacho se va y nos dice el pasaje que vive en el desenfreno. Más adelante en este pasaje lo vamos a ver cuando el hermano mayor regresa a casa. Dice que, pero es que este muchacho se ha ido a gastar tu dinero con prostitutas. O sea, cae en una descendente situación de inmoralidad. Y como ocurre, viene un evento incontrolable, como nos ocurre en la vida, que hay veces hay variables que no podemos controlar. Y afirmamos aquí el domingo pasado que no tenemos control pleno de nuestras vidas. Y que un gran error es cuando asumimos que podemos controlar nuestras vidas. Viene una gran hambre, se queda sin nada y termina pidiendo que le den comer lo que le daban a los cerdos. Por ahí vamos. Una situación trágica, una historia triste, una historia de rebeldía. Hablábamos el domingo pasado, rebeldía humana y libertad divina. ¿Te vas? Vete, eres libre. ¿Quieres ser el agente de tu destino? Adelante. Y muchas veces vivimos así. El tema de hoy es lo que sigue, y lo hemos puesto bajo el título Volviendo en Sí, porque precisamente el evangelista Lucas empieza a contar qué ocurre cuando él está en esta postración. Y quisiera leer allí del Evangelio de Lucas, y allí vamos a enfatizar 3 cosas antes de que leamos el pasaje. Primero, lo que hizo el hijo, después vamos a ver lo que hizo el padre, y vamos a terminar diciendo lo que hizo Dios. Y en el versículo 17, ese capítulo 15 dice, y volviendo en sí, por eso hemos llamado a esta exposición de hoy, a esta conferencia, a este mensaje, volviendo en sí, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Y el 18 sigue diciendo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Son unas frases maravillosas que nos describen. Y quiero que nos imaginemos la película. Hay veces vemos el evangelio a una distancia un poco religiosa que no nos permite captar, pero les invito a que imaginemos lo que está ocurriendo. Este muchacho que se rebela, que se va, que quiere gastar el dinero con sus amigos, que se dedica al licor, a una vida inmoral con prostitutas, que viene un hambre, que de pronto se me acabó la plata, termina con los cerdos y de repente un pensamiento viene a su mente. Dice, wow, yo aquí aguantando hambre y en casa de mi padre hay abundancia porque mi padre es generoso y hay comida para todos sus jornaleros. A mí esta frase me conmueve cuando yo pienso en esta frase porque es una frase tan contemporánea. Con tanta frecuencia nos encontramos gastando los recursos que Dios nos ha dado, alejados de Él, haciendo lo que queremos, viviendo nuestra manera, de repente nos quedamos sin nada y entonces quedamos en cuenta qué diferente sería la vida si estuviera en la cercanía del Padre amoroso, generoso, que tiene cuidado de mí. Esto es tremendo, Él vuelve en sí, todavía el Espíritu Santo no ha sido derramado en medio de ellos, pero en alguna medida la Biblia dice que es el Espíritu de Dios quien nos convence, va a decir, de pecado, de juicio y de justicia. Y esta imagen de Dios es Dios mismo que vuelve para decirle, recuerda al Padre que dejaste, al Padre que fue generoso aún para permitirte hacer tu voluntad cuando tu voluntad fuera destructiva para ti. Esto es un principio doctrinal supremamente profundo. Un Dios generoso que aún nos ha regalado nuestra libertad de ser agentes morales libres para tomar nuestras decisiones. Vuelvo y lo reitero, no títeres, no marionetas. Ahora, esta parte del mensaje lo he titulado Lo que hizo el Hijo. Y yo veo en este versículo que hay cuatro cosas que el Hijo hizo, que son muy importantes tener en cuenta. La primera, ya la dije, ya la introduje, vuelve en sí. Vuelve en sí, se da cuenta de su situación. Se da cuenta lo que significa vivir lejos de Dios. Yo sé que en esta mañana la mayoría de los que estamos aquí tenemos una relación con Dios. Tenemos una comunión con Dios. ¿Verdad? Quizás nuestra presencia en buena medida es una evidencia. Pero no nos engañemos. Como lo dijimos, como hablamos de esa rebeldía del Hijo, que con cuánta frecuencia vivimos distantemente. ¿Y por qué no decirlo? Para que ninguno nos sentamos mal, pero muchas veces nuestra comunión con Dios es una experiencia religiosa de domingo. De lunes a sábado vivimos lejos, vivimos a nuestra manera. Y hay veces desordenadamente. Y hay veces nuestro desorden nos lleva a problemas y a una vida inclusive inmoral. Y es posible que estemos aquí esta mañana, lo digo con cariño y lo digo con la autoridad y el valor de esta preciosa parábola y como termina, de que tal vez pueda ser nuestro caso. Que aparentemente estamos cerca, pero estamos viviendo distantemente. Recuerden, amados, que Dios no nos llama a una vida religiosa, sino a una vida de relación con Él. No es la religión lo que nos pone en comunión con Dios, sino una relación genuina con Dios. Y es muy posible que en esta mañana, tú que estás acá, los que estamos acá, podamos honestamente preguntarnos y decirnos, ¿dónde estoy frente al Señor? Y tal vez el Espíritu Santo de Dios en este mismo momento te está diciendo, vuelve en sí. ¿Por qué sigues con los bolsillos vacíos, comiendo con cerdos de lo que alguien te tira, cuando en mi casa hay tanto alimento precioso para bendecir tu vida? Es increíble, ¿no es cierto? Muchas veces vivimos en un mundo absurdo, que no nos damos cuenta de la bendición, lo que significa que Dios bendiga nuestras vidas. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por pensar en el Señor y darle una centralidad. Permita que nuestra comunión y nuestro compromiso con Él sea genuino y profundo para que podamos vivir en la comunión que Él nos ofrece, en la bendición que Él nos ofrece. Lo primero, vuelve en sí, que Dios nos ayuda a volver en sí. Si ese es tu caso en esta mañana, si Dios en este momento, mientras que hablamos por la presencia de su Espíritu, nos está llamando a volver en sí, a cambiar algo en nuestra vida, a volver a papá, a volver a casa, que este sea el momento para que Dios nos llame en esa comunión preciosa. Hace una segunda cosa, que está en el versículo 18. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora, aquí habrían dos partecitas en esta segunda parte. La primera es que él decide hacer algo. Decide. No se queda y dice, bueno, voy a ver si me doy otra fiestica y la otra semana vuelvo. Se dice, no, me voy a levantar y me voy a ir. Mi vida es tal que exige que yo tome una decisión. Permite al Señor que cuando estamos viviendo en esa limitación, en esa postración, en ese desorden, ¿por qué no decirlo? Lejos de Dios, tengamos la capacidad de decir como este muchacho, me voy a levantar y voy a volver a donde mi papá. Y hay que recordar que este muchacho debería estar temblando. ¡Wow! ¡Volver! Después de que le pedí al viejo el dinero, le deseé la muerte. No le mandé ni un WhatsApp durante este tiempo mientras que me gastaba la plata. Pero yo voy a ir porque mi padre es generoso. Y eso es lo que anunciamos en esta mañana con el Evangelio en el que creemos. Un padre generoso, un padre de amor. Por eso este amor es escandaloso para los religiosos. Porque cualquier religioso diría, jamás ese padre le recibiría nuevamente. Pero hay una cosa en esta segunda parte que es supremamente importante y que quiero enfatizar. Él dice, voy a ir a contarle a mi papá lo que yo he hecho. Y lo que he hecho se llama pecado. Y yo sé que esta palabra es supremamente impopular en nuestros días. Los expertos en estrategias de iglesia me dirían, no pronuncie esa palabra porque a nadie le gusta que le digan pecador. ¿Verdad? Ninguno de los que estamos acá nos gusta que nos diga pecador. Es una palabra políticamente incorrecta. Pero este muchacho ha identificado su conducta como tal. Porque ¿qué significa pecado? Pecado no es otra cosa que yo transgredir, romper, violar las pautas que Dios me ha dado para mi vida con el único propósito de bendecirme. Y él se da cuenta, he quebrado eso. He quebrado, he roto la comunión, no solo con mi papá terrenal, sino dice, pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, dice, el efecto de mi conducta tiene consecuencias eternas. No son solamente consecuencias en esta tierra. No solo me afecta a mí, a quienes me rodean, pero estoy rompiendo la comunión más importante que es mi comunión con Dios. Amados, que Dios nos ayude a mantener esa comunión con el Señor. Que podamos entender que nuestra conducta nos separa de Él muchas veces cuando nos apartamos de aquellas pautas que Dios nos ha dado para vivir en tranquilidad, en paz, en santidad, con propósito. Es posible que en esta mañana, sé que no es una invitación muy atractiva y muy agradable, haya algo que está roto. Haya algo que no te deja tener comunión con Dios. Permita que, como este muchacho, tú te levantes y digas, voy a casa, voy a hablar con papá y le diré, Padre, he pecado. Estoy lejos de ti. Me he rebelado. Estoy pagando el precio a mis rebeldías. Porque aquí hay una fórmula universal que hay veces perdemos de vista. Y es que cuando nos enemistamos con el Señor, tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de nuestra rebeldía. Porque nuestras cosas no van a salir como Dios quiere que salgan. Aparentemente funcionan bien por un tiempo. Pero cuando aparecen esas variables en nuestra existencia que no podemos controlar, terminamos en la postración. Quiera Dios que en primer lugar volvamos en sí. Que en segundo lugar nos levantemos, vayamos al Padre y digamos, perdónanos, he pecado. Lo que hice no tiene otro nombre. He pecado y vengo a que me perdones. Hay una tercera cosa que tiene que ver muy similar a esta en el siguiente versículo, en que le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y esta es una frase tremenda, si la analizamos un poco en detalle, porque él capta al hijo que lo que ha hecho tiene consecuencias. Tiene efectos, ¿verdad? He quebrado algo que genera un efecto. Yo ya no debería tener ese estatus de hijo que antes tenía antes de salir. He hecho algo que ha producido un efecto nocivo y negativo en mi vida. Y yo lo reconozco. Y este es un punto muy importante, queridos, porque déjame decirte que el pecado hace una mella en nosotros, tiene efectos, causa reacciones negativas que destruyen nuestra vida y que afectan nuestra existencia y las de los seres que amamos. Es verdad que muchas veces nuestras dificultades son derivadas del medio en el que nos movemos, de las circunstancias políticas, sociales, muchos de eso lo sabemos. Pero también es cierto, si somos un poco honestos en esta mañana, ¿verdad? Que muchas de nuestras dificultades son derivadas de nuestra rebelión contra Dios, de no tomar en consideración su consejo, sus pautas, sus parámetros, de vivir protegidos en su casa, dentro de los parámetros protectores, de los límites protectores que Él ha establecido para bendecirnos. Este muchacho se da cuenta, ¿no es cierto?, de eso. Vuelve en sí, se da cuenta que ha pecado, se da cuenta que tiene consecuencias. Y finalmente comienza el versículo 20, dice, y levantándose vino a su padre. Y a mí me encanta esa frase tan corta, porque nos muestra que él decidió tener un plan y lo ejecutó. Y ya lo introduje hace un momento, pero hay muchos de nosotros que hay veces planeamos hacer algo con Dios, volvemos en sí, nos damos cuenta que hemos pecado, nos damos cuenta de las consecuencias, planeamos volver a casa, pero nunca volvemos. Y entonces el proceso queda incompleto. Porque de la idea, del sentimiento, de la conciencia que teníamos, no hemos pasado a los hechos de realmente de volver a casa. Mi oración esta mañana, lo digo de corazón, he orado por esta mañana, he orado por los que estamos aquí presentes. Mi oración es que en aquellas áreas donde Dios, mediante su Espíritu, nos está mostrando que estamos separados de Él, que hemos pecado, que estamos viviendo rebeldía, tú lo sabes, tú y yo lo sabemos. Muchas veces en cosas pequeñas que sabemos que están ahí y en las cuales muchas veces las reconocemos y decimos, sí, ya lo voy a cambiar, ya lo voy a hacer diferente, ya, me veo esta peliculita más y ya no vuelvo a ver, me como esta papita más y ya no vuelvo a comer, me doy esta miradita más, me gasto este dinero de esta forma más y ya, ahí termino, ¿no? Es como las dietas, empiezo mañana. ¿No? Es un email que muchos mandan, mañana empiezo la dieta, lee este email todos los días. Hay veces somos así con el Señor. Ya voy a empezar, papá, ya me di cuenta. Este versículo 20, esta frase supremamente poderosa, si el Espíritu de Dios te está hablando, actúa. Ponte en marcha. Se levantó y vino a ver a su padre. Eso es en primer lugar lo que hace el muchacho. ¿No? Cuatro cosas por lo menos, vuelve en sí. Se da cuenta de su pecado, que lo que ha hecho es pecado, que ha roto unas leyes que Dios ha establecido que le causan daño. En tercer lugar, sabe que cuando hacemos eso vamos a tener consecuencias muy destructivas, pero finalmente decide llevar a cabo su plan y se pone en marcha. Antes de ver lo que hace el Padre, mi oración en esta mañana, y oro en este momento, Señor, ayúdanos a ponernos en marcha. Ayúdanos que aquellas cosas que en nuestras vidas nos están separando de ti, dañando nuestra existencia, que aquellas áreas donde estamos pecando y en rebeldía, que tú nos estás permitiendo verlas, que nos damos cuenta que son pecados, que queremos cambiarlos, danos el valor de cambiarlas, Señor. Danos la fuerza de levantarnos, de ponernos en marcha, de tomar el camino de casa. El camino de tus brazos. Te lo pido de todo corazón, Señor. Amén. ¿Qué hace el Padre frente a esto? La segunda parte de nuestro mensaje. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? Yo me imagino a este muchacho en el camino. Ya lo dije hace un momento y lo repito. ¿Qué me va a decir mi papá? Yo me acuerdo, yo lo hice una vez en mi vida. Tenía una novia. Hace años, muchos años, por supuesto. Y era muy joven. Y decidimos volarnos, era la palabra. Ella vivía en una ciudad del sur de mi país que se llamaba Cali. Cerca hay un puerto, Buenaventura, importante. Y dijimos, bueno, nos vamos a ir de polizontes. Y yo fui a Cali, entonces hice lo que hice todo. Salí de casa, vendí la bicicleta de mi hermano, el guante de béisbol de mi hermano, vendí todo lo que pude. Escribí la famosa carta, la dejé encima de la mesilla de mis padres y me fui de casa, como el hijo pródigo. No les cuento toda la historia, pero no resultó, gracias a Dios. Y ahí me veo en un autobús 10 horas de vuelta a Cali a Bogotá diciendo, ¿qué va a pasar ahora cuando llegue? Me van a dar una paliza. O tal vez mi papá va a decir lo que muchos padres dicen, saliste por esa puerta, ya no eres mi hijo, no quiero volverte a ver. Eso es natural, lógicamente, que haya una reacción cuando nuestra conducta ha sido tan inflamatoria, tan agresiva para aquella persona que amamos. Pero no en esta historia, porque esta historia es la historia del amor escandaloso de Dios. Los religiosos no lo podían entender, porque dice, quiero que leamos los versículos que siguen, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, o sea, mire, el plan que había hecho lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Dijo, yo esto es lo que le voy a decir y Lucas repite exactamente. Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo. Y comamos. Y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! ¿Qué es lo que hace este padre? Varias cosas también que me llaman la atención. Dice que cuando estaba lejos lo vio venir. Eso me fascina a mí. Yo no sé por qué no me lo imagino ya un hombre de cierta edad. En esas sociedades las personas adultas no corrían, era mala educación, bueno, en muchas sociedades. Pero dice este pasaje que cuando lo vio a la distancia, corrió. ¿Saben por qué lo vio a la distancia? Porque se pasaba mirando por la ventana cuando volvía este muchacho. ¡Wow! Así es el Padre de los cielos. Así es nuestro Padre. Que mira por la ventana la esperanza de que tú y yo volvamos en cada momento de rebeldía. En cada momento en que decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Porque sabe el dolor que eso significa. Porque sabe el quebranto. Porque Él sabe por amor el producto que el pecado causa en nuestras vidas. Así Él está mirando hoy por la ventana y diciendo, Ricardo, ¿cuándo vendrás? Vas a venir herido, golpeado, pero ojalá regreses. Te estoy esperando porque te amo. Y eso te dice a ti esta mañana. Quisiera mirar a cada uno a sus ojos y me lo dice a mí. Vuelve, vuelve a casa. No hay lugar como casa de papá, donde hay abundancia de alimento, donde hay abundancia de seguridad, donde las circunstancias pueden cambiar, pero vivimos en la certeza del Señor. Él lo estaba esperando. Lo mira a lo lejos. Y lo ve, y es movido a misericordia. Allá aparece ese Dios de la Biblia que otros no pueden entender. La razón por qué somos cristianos es porque el Dios de la Biblia es un Dios distante, diferente a todos los demás dioses. Es un Dios de amor, escandaloso amor. Nos amó tanto que sacrificó lo mejor de Él, que era su propio Hijo, y lo envió para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. Tremenda misericordia, escandalosa misericordia. Los religiosos no pueden, este tiene que ser un impostor. Esto no encaja en nuestros estándares religiosos. No, el Dios de la Biblia no es así. Fue movido a misericordia y corrió. Y además déjenme decirles algo. Este no era un Dios frío. Distante. Esto lo tuvo que escribir algún latino, yo digo, algún hispano. Con mucho respeto a quienes sean de otra cultura. Porque se echó sobre su cuello. Yo acabo de salir aquí, venía besando a todas las señoras y en eso me encontré con una amiga americana que es del staff y me volteé a abrazarla y ella me miró así un poquito como raro. Pues mi amiga, le dije, es que vengo a besar a todas mis hermanas latinas, hispanas y entonces ya estoy preparado para esto. Este padre era o mexicano, o colombiano, o venezolano tal vez, o ecuatoriano y tiene que expresarlo y eso me emociona a mí del amor del Dios de la Biblia. Que es un amor expresivo, cálido, que quiere abrazarnos, que quiere tirarse al cuello y besarnos, llenarnos de besos. Rembrandt pintó en un cuadro majestuoso este encuentro. Y pintó al hijo allí, tirado, como viene alguien de estar con cerdos. ¿Cómo está alguien que viene a estar con cerdos? No tiene dinero. Está en harapos, ha perdido su pelo, parte de sus sandalias. Huele, ni les cuento. Y el padre se bota y lo besa y lo abraza. No importa cuán sucios estemos. No importa cuán rotas estén nuestras vestiduras o nuestro calzado. No importa cuál haya sido el efecto del pecado y de ese mundo en que vivimos. Cuando volvemos al Padre, Él nos espera y nos recibe con los brazos abiertos para besarnos y decir, ha vuelto mi hijo a casa. Y así Dios nos está esperando en este día. Y así nos espera siempre. Ese es el amor escandaloso del Señor. Luego ustedes saben lo que sigue. El hijo le dice, ¿sabes qué? Hazme uno de los jornaleros. Dice, no muchacho, tú eres mi hijo. Tú has vuelto. No tienes que pagar para que la cosa mejore. No tienes que pedirte a tu abuelita que haga 1000 rezos. Esto es completo. Yo morí por tus pecados, tú eres restituido a tu condición de hijo. El anillo, el capote, la ropa, porque mi hijo yo lo he perdonado y la cuenta está saldada. Y esa es la grandeza del evangelio cristiano. De aquel que murió por nosotros y pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Amados, no tenemos que vivir llenos de culpa, llenos de miseria. Cuando venimos genuinamente a Cristo, Él perdona nuestros pecados y en Él tenemos libertad y tenemos salvación. Y no empezamos a vivir como ciudadanos de segunda categoría en el reino del cielo, sino que somos los hijos restablecidos a la plenitud de nuestros derechos. Y luego, por supuesto, surge otra vez el Padre Latino. Traigan a Lavillos, al combo de Puerto Rico, yo qué sé, no sé, y esas son las de mi época, que ya soy viejito, los que están aquí más jóvenes mencionar algunos grupos más modernos. A cuando no crean, ya pronto en estos días me voy a vivir a Fonseca, eso sí que es mi paisano que viene a Houston. Vamos a hacer fiesta, vamos a hacer fiesta, fiesta. No hay un motivo mayor que cuando el hijo vuelve a casa. No importa qué ha pasado, no importa la circunstancia, no importa qué tan sucio esté, no importa hasta dónde se haya rebajado, no importa qué pecados, va a sonar escandaloso, qué crímenes haya cometido, como el buen ladrón que estaba siendo crucificado, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Cristo que tenemos y el Dios que tenemos no es un Dios de a medias. Es uno que se entregó por todos nosotros y que no se escandaliza con el pecado y la bajeza humana, sino que viendo ese pecado se entregó para darnos su vida. Para todos aquellos que vuelven en sí y deciden regresar a casa. Quiere el Señor ayudarnos. Papá está esperando. Quiere botarse a tu cuello, abrazarte. Permítame decirlo esto con toda la fuerza de mi corazón. Yo hay veces me emociono, me apasiono. ¿Por qué andas viviendo una vida de perro por allí cuando el Dios de los cielos te está esperando para abrazarte y besarte y bendecirte y llenarte de la seguridad y la plenitud? ¿A quién le has creído la mentira que tengas que revolcarte gastando tus dineros y dejes de lado y te vayas a distancia y te desordenes y vivas en desenfreno cuando Dios te está esperando para bendecirte con su amor? ¡Qué Dios maravilloso el que tenemos! Debemos terminar. Lo que hizo el Padre, el Hijo, lo que hizo el Padre. Ya cuando ya lo he introducido en alguna medida, lo puse bajo el título, lo que hizo Dios. Y claro, en este pasaje el Padre y el Hijo, el Padre y Dios son figuras de la misma realidad. Cuando el Hijo peca, manejando esa dualidad, dice voy a volver a casa y voy a decir papá he pecado contra ti, aparece el Padre terrenal y contra el cielo el Padre celestial. Pero lo que hace Dios está reflejado en el versículo 10. Dice en el versículo 10, antes de la parábola, pero en el contexto de estas tres parábolas. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué está diciendo aquí Lucas al repetir las palabras de Jesús? La parranda, el reventón no es solo en la casa terrenal de este padre. Es en el cielo. Son las huestes celestiales, los ángeles. Es Dios mismo en el cielo que mira desde allá y se regocija. Y dice, hagamos extensiva esta alegría, este gozo. No hay nada para Dios que el gozo y la alegría que un hijo que regresa a casa. Cerremos, ¿verdad? Queremos compartir en esta mañana la mesa del Señor, que es tan, tan pertinente en una mañana como esta. ¿Dónde estás? Te pregunto con mucho cariño. Con todo el respeto y el amor que tengo como pastor. ¿Estás lejos? ¿Estás haciéndolo a tu manera? De pronto el domingo sí un ratico, pero en el fondo tu vida está distante. La quieres controlar y no la puedes controlar y terminas con los cerdos. Pero tal vez y seguramente la razón por qué estamos acá es para oír la palabra de Dios. No a Ricardo Díaz, yo soy solamente un instrumento de Dios. La razón es que el Espíritu por su palabra te dice, vuelve en sí. Reconoce tu condición, el efecto de lo que ha ocurrido. Y vente para casa, hijo mío, teo cada mañana y cada noche añorando el día que vas a volver. ¿Por qué hacemos esperar al Padre de los cielos? Que está anhelante para abrazarte y besarte, para abrazarnos y besarnos y recibirnos y hacer fiesta y restituirnos. ¿Por qué tenemos que vivir como cerdo cuando Él quiere que vivamos como hijos? No, no hay términos medios. Ven para que seas mi hijo y celebrar. Hoy vamos a celebrar como comunidad en esta mesa tan preciosa que nos recuerda ese amor escandaloso de Dios por nosotros. Escandaloso. Porque no se olviden que este pan simboliza el cuerpo de Jesús que fue partido. Los religiosos no lo podían entender. No, no puede ser el Mesías. El Mesías sería un general victorioso, poderoso, amigo de los poderosos de Jerusalén. Pero ese que andaba con esos, ese que fue derrotado hasta que murió en una cruz, ese fue partido por nosotros. Y esta mesa significa ese amor inagotable, esa sangre que Él vertió por nosotros. Yo quiero que oremos un instante y que muy consecuentemente participemos hoy de la cena, ¿verdad? Ese es un momento para ponernos frente al Señor y hablar con Él. Ese es el motivo de estar acá. Ese es el motivo principal, que Él nos hablará al corazón. Y tal vez en este momento te está diciendo a ti, ven y hablamos, ¿cómo andas? Te estoy esperando. Ven a casa. No solo hagas planes, sí, la otra semana. En 2 semanas, cuando termine este negocio, cuando termine este viaje, estos planes que tengo. No, te sigues destruyendo, hueles a mal. Y yo quiero abrazarte, besarte, que vuelvas a casa. Quiero que estés en mi seguridad. ¿Qué tal si tomamos un minuto y le contestamos al Señor lo que Él quiere decirnos con ese amor escandaloso, inagotable que tiene por cada uno de nosotros? Estamos en silencio por unos segundos. El Señor está aquí por su Espíritu. Dejemos que Él nos hable al corazón. Dile ahí en el corazón, Señor, sí. De ti no me puedo esconder. A cuando me vista de religioso, tú conoces mi corazón, mis rebeliones, mis suciedades, mis impurezas, mi orgullo, mi autosuficiencia. Tú sabes que hay veces juego al domingo, a la religión, pero estoy lejos de ti. Pero estoy mal. El pecado me está haciendo daño, me está afectando. Y yo quiero correr a ti y decirte perdóname. Perdóname, Señor. Dile. Ahí en tu corazón, Señor, perdóname. He pecado contra ti, contra el cielo, pero corro a ti. Recíbeme. Te necesito. Abrázame. Méteme en tu casa nuevamente, donde sí estoy seguro. Donde tengo provisión, donde tengo seguridad, donde mi vida tiene propósito. Ven a mi vida y sé mi Señor, mi Salvador, te recibo. Te lo pido de todo corazón. En tu nombre, en tu precioso nombre, Jesús. Amén.